Cádiz.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo de Mediodía Cope. Vaya película la que se está creando Puigdemont Producciones S.A. con motivo de la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña mañana. El prófugo vuelve a España.
He emprès el viatge de retorn des de l'exili.
Esta mañana ha difundido este vídeo diciendo que empieza el regreso. No sé si es que está haciendo la maleta, si ya salió de Waterloo, es que se está tomando ya un café en la Junquera, pero el caso es que todo apunta a que sí, a que vuelve, a que mañana vamos a poder verle. Ya lo de la sesión de investidura del Parlament pues parece poco probable. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en teoría Puigdemont mantiene una orden de arresto en vigor por parte del juez Llarena. Los Mossos tendrían que detenerle y ponerle a disposición del Tribunal Supremo. Preparado hay un dispositivo en los alrededores del Parlament para hacerlo antes de que entre al Parlament, pero es que el propio Puigdemont lo ha puesto todavía más fácil, cuando esta misma mañana ha convocado una rueda de prensa para mañana a las 9, diciendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el punto exacto en el que va a encontrarse. Si no busca la foto, pues tú me dirás. Lo que busca, de hecho, es más, es cumplir la amenaza que ayer desvelaba Junts y que no es otra cosa que pedir la suspensión del pleno en caso de que sea detenido. Sin pleno no hay investidura de Illa como presidente de la Generalitat y si no hay sesión antes del 26 de agosto, las elecciones volverían a repetirse. ¿Hasta cuándo puede estirarse el chicle? ¿Qué pasará si no hay investidura en el horizonte? ¿Qué pasará con Puigdemont tras ser detenido? ¿Lo pondrá todo tan fácil con tal de reventar la formación de un gobierno en Cataluña? A mí la verdad que todo esto, todo este circo que está montando Puigdemont, me recuerda muchísimo al del profesor en La Casa de Papel, haciendo pensar a todo el mundo que va a estar en un punto para después aparecer en otra parte y ridiculizar por el camino a todo el que pueda, y no será por gente a la que quiere poner en evidencia. El espectáculo ha comenzado y todo es posible, y lo malo a veces es, como dice uno de los personajes de la conocida serie, que solo vemos las consecuencias cuando las tenemos delante de las narices. Con un ojo en Cataluña y el otro en París, porque nuestros atletas de marcha nos han dado una buena alegría de color oro, pero hay más en los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola España, ya tenemos dos medallas de oro. Las hemos ganado en la maratón de marcha mixta. Una mujer, María Pérez, y un hombre, Álvaro Martín, que eran felices en el micro azul de la COPE.
Que no ha sido fácil, todo el mundo daba esta medalla por hecho, pero hemos tenido que sufrir, pelear y disfrutar hasta el último minuto. Como decía Álvaro, no lo he hecho. Solo quería abrazar y decir, ya se ha terminado todo y bueno.
María, es que cuando ibas marchando, había dos angelitos que han bajado del cielo y no paraban de gritar. Esos angelitos se llaman Ángel y Lucía.
Hola.
A ver, María, hola. ¿Qué tienes que decirle a estos dos ángeles de la guarda?
Por venir, por disfrutar, porque tenía un deber que me mandó vuestro padre antes de irse y lo he intentado cumplir con Álvaro, así que espero que seáis los niños más felices de toda España hoy.
¿Qué os ha dicho María y qué le habéis dicho vosotros?
Yo le he dicho pues que disfrutaran el momento y que gracias a su padre estábamos hoy ahí.
¿Y tú qué le has dicho, Lucía?
Pues que enhorabuena y ya está.
¿Y tú, Ángel, qué le has dicho a María?
Pues vale.
Álvaro, joder, pero cómo lloraba tu chica, Mar, ¿se te ha pasado ya el disgusto?
Un poquito.
El disgusto, por Dios, claro, ¿no? El disgusto yo... no.
Era alegría, muchas emociones, porque como él bien sabe, para llegar hasta aquí hemos sacrificado mucho, mucho tiempo, muchas despedidas, muchos reencuentros, muchos planes cancelados, toda una vida diferente, y por fin ahora... va a estar conmigo.
Hombre.
Podemos construir una vida juntos y...
Álvaro, que te veo en el altar ya mismo, ¿eh?
Bueno, vamos ahora también disfrutando de nuestro momento que ahora vamos a vivir juntos allí en Madrid, sobre todo de que nos podamos ver más veces porque evidentemente vivimos a distancia y eso es muy duro.
Bueno, sin lugar a dudas, la pareja Álvaro Martín y María Pérez, que nos han dado una medalla de oro, pero ojito que va a haber más medallas. En taekwondo, Adriana Cerezo ha barrido. Y Germán, ¿cómo le ha ido Adrián Vicente?
Mano, estamos con Adrián Vicente. El pleno absoluto en el taekwondo. No falláis nunca, chicos. Y eso que el combate con el palestino ha sido duro, ¿eh?
Bastante duro. Rival que conocíamos. Viene pisando fuerte de una categoría baja.
y nada, hemos resuelto bien, la verdad, así que acaba de empezar la mañana.
Dime una cosa, Adrián, ¿a qué hemos venido aquí?
Efectivamente, vamos a por el oro, venimos a disfrutar esta experiencia, se vive una vez, así que hay que vivir ahí el presente.
Imagínate, por un momento, te digo, venga, yo te subo al podio, me dan esa facultad, una platita, un bronce, me lo firmas y dices, ni de coña.
Eso es, nada, nada, esta vez, hoy estoy espléndido, creo que vamos a seguir así y yo creo que no hay nadie que nos pare, vamos a por todas.
Qué grande eres, da un grito para España, coño, di, vamos a España, lo que te apetece.
Vamos a España, aguantar ahí que vamos para allá.
Bueno, pues vamos también a por medalla en vela. ¿Cómo ha despertado el día Marsella, Foutó?
Marina de Marsella, aquí estamos, Manolo. Calor, hace mucha humedad y estamos pendientes del viento. Ahora mismo te cuento que están aplazados en tierra las embarcaciones que tendrían que estar en el agua. Nuestra medal, en teoría programada para las 15:40 de la tarde, donde pueden conseguir medalla, alta opción de conseguir medalla para Jordi Chamar y para Nora Brugman. Acabamos de hablar con Ricardo, el meteorólogo del equipo español, y ojo, escucha, Manolo, dice que la cosa hoy pinta mal.
Exacto, yo creo que por los kites se puede hacer una regata en Calanque, donde está probablemente más viento. Por el tema de la medal de 470, yo creo que puede ser que se va a disputar mañana, porque antes de 470 está Ilka. Entonces, si la ventana es así pequeña, de viento bueno, puede ser que 470 se va a ganar.
Bueno, mala noticia, por tanto, porque se aplazaría esa medalla del equipo español. Buena noticia, Malvar en balonmano. Hemos sufrido, pero nos metemos en la pelea por las medallas.
Sí, los hispanos tras un partido...
A ver, Malvar, dime.
Sí, decía que los hispanos tras un partido, yo diría que dramático, partido para recordar, jugaron muy mal durante 50 minutos, se la jugó Jordi Rivera con ese 7-6, y al final las 17 paradas de Gonzalo Pérez de Vargas nos han metido otra vez en las semifinales de unos Juegos Olímpicos. Dani Fernández reconocía que lo han tenido que echar mucho coraje y mucho valor para ganar.
La verdad que partido digno de estudio, creo que no se puede jugar peor 45 minutos, hay que agradecer a un poco la defensa que hemos hecho, que quizás no ha sido tan mala porque les hemos dejado en 12 goles en la primera parte y Gonzalo nos ha parado un montón y hemos podido aguantar un poco ese marcador, que hemos sido capaces de dar la vuelta a la heroica los últimos 15 minutos, hemos dado con la tecla con ese 7-6 y nada, ese toque de garra que tienen los hispanos que han hecho que bueno, pues ganar como siempre así.
Bueno,
sufriendo.
Ya saben que hoy tenemos un tiempo de juego olímpico con el waterpolo y el básquet femenino, chicos y chicas que te quieren meter en la pelea por la medalla. Una medalla que se nos ha ido en escalada, Joseba Larrañaga. A ver, Joseba.
Sí, bueno, aquí estoy con Leslie Romero, que no ha podido con Alexandra, que es la gran favorita a ganar el oro. Y que estás sonriente, estás contenta de tu participación, Leslie, aunque no ha podido ganar.
Sí, sí, la verdad que estoy súper contenta. Me tocaba una rival, vencer a la mejor del mundo era algo que si lo decía no me lo iba a creer ni yo misma, así que nada, estoy súper feliz aquí de poder estar en una final olímpica, disfrutar y dar lo mejor de mí.
Si Alexandra hubiera sido amiga tuya de la infancia, ella hubiera cogido los juguetes que le robabas tú a tu hermano del armario.
¿Cómo?
Cuando te subías al armario a coger los juguetes de tu hermano, si esta hubiera sido amiga tuya, te los hubiera quitado todos también.
Hombre, seguramente. Sí. Bueno, yo creo que mi hermano estará orgulloso de mí y que suerte por él, que ha guardado los juguetes encima del armario y así me he podido yo sacar esos dotes de escaladora.
Qué pasada estar en los juegos, ¿no?
Sí, es una locura, es una locura.
Muy bien, que vaya bien en el futuro. Gracias, Leslie.
Bueno, Alberto Ginés, que recuerden que se ha metido en la final de escalada. Por cierto, Gil, buena noticia en el atletismo.
Buenas noticias, Manolo. Atawi, directo a semifinales del 800. Ben y Canales a la repesca. Yulemnis Aguilar a la final de jabalina, novena clasificada. Las dos de la repesca del 1500 han entrado dentro de semifinales, quedaron terceras en su prueba. Y atención, flash de última hora, Ending Kungwenayo, que se cayó en su serie del 5000, reclamación de la Federación Española, admitido, estará en la final.
Volvemos a las dos con el tiempo de juego olímpico de la COPE.
Gracias, Manolo. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
1:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. La verdad que cuando uno escucha a Puigdemont decir eso de emprendido el viaje de vuelta del exilio, no sabe muy bien, ¿verdad?, a qué atenerse. ¿Será un farol? ¿Habrá vuelto ya? Y lo está anunciando ahora, que con este hombre todo es posible. ¿Estará todavía en Bélgica? ¿Hasta qué punto continúa el expresidente de la Generalitat jugando al despiste 7 años después de fugarse en el maletero de un coche? En fin, que la lista de interrogantes es eterna y para intentar responder nos vamos a tratar de detener en tres puntos de atención. Uno sería la casa de Puigdemont en Waterloo, en Bélgica. El otro, las fronteras o los puntos en los que el presidente de la Generalitat, insisto, si no es que está ya aquí, pudiera entrar en España. Y, por supuesto, el Parlamento catalán, donde se ultima un despliegue importante de medidas de seguridad de cara a ese debate de investidura, como sabes, previsto para mañana a partir de las 10 de la mañana. Vamos por partes y vamos a comenzar en el primer punto, en el de Bruselas. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Oye, ¿sabes si en esa casa de Waterloo, donde ha estado el expresidente durante todos estos años, sigue ahora mismo, la ha abandonado, se ha marchado, se ve algo por las ventanas?
No parece, pero tampoco hemos visto camiones de mudanza. Y mira que hemos estado pendientes estas últimas semanas, desde que en esta corresponsalía de COPE en Bruselas tuvimos indicios serios de que el prófugo planeaba su vuelta inminente. Hemos venido casi casi a diario y desde luego mudanza no ha hecho, pero te puedo confirmar que aquí hasta anoche había gente. Hoy los compañeros de las televisiones han visto salir un coche con un varón al volante, pero no era Puigdemont. Se ha marchado como llegó, a escondidillas, Sofía. También te digo, es una zona muy tranquila, es verano y apenas hay vecinos alrededor.
Claro, que puedan estar espiando. Y que no estamos en España, que aquí seguro que a más de una en algún pueblo no se le escapa a nadie como salen de aquí. Entiendo, Paloma, que en el entorno de Puigdemont tampoco están dejando pistas, aunque mañana, ahora lo hablaremos, hay convocada, o sea, más pista que esa de decir en qué punto exacto me voy a encontrar. A las 9 de la mañana no hay nada. Pero, ¿allí se dice algo por parte del entorno o no?
Cero, cero. Ya ni responden. Todo lo que decía Ana Cope hace 24 horas... era no nos consta, no hay convocatoria prevista, si hay novedades os avisamos, ja. Ha habido novedades, no nos han avisado y los correos...
¡Ay, Paloma, que te perdemos! ¿Nos escuchas, Paloma? Vamos a tratar de retomar esa conversación que teníamos con Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Bruselas, acerca de esa marcha de Puigdemont. Pero hay más puntos de atención. Enseguida vamos a volver a Bruselas. El otro, lógicamente, tiene que ver en los alrededores del Parlamento. Esos posibles puntos también de entrada por los que pudiera acceder el expresidente de la Generalitat. La orden de detención contra el expresidente, recuerda, está totalmente vigente. La ley de amnistía no se puede aplicar a delitos de malversación de caudales públicos, dice el Tribunal Supremo, así que es otro de los puntos de atención donde se pueda encontrar. Vamos a volver a Bruselas, que ya me dicen que tenemos a Paloma con nosotros. Paloma, ¿qué nos contabas?
Sí, bueno, no estamos exactamente en Bruselas, estamos a 40 minutos en Waterloo, que es una zona residencial rica, es un pueblo pues muy cerquita de donde la batalla que acabó con Napoleón, pues aquí. A pocos minutos, lo que te contaba es que en Junts no nos dicen nada. Que ayer, hace 24 horas, me decían no nos consta, no hay convocatoria prevista, si hay novedades os avisamos, y desde luego no han avisado. Pero tampoco los servicios diplomáticos españoles y belgas son capaces de confirmarnos si está en este país o en otro.
Es que aunque Paloma ya prácticamente lo había contado todo, no íbamos a dejar que te marchases a ti, porque ¿quién te iba a decir a ti, Paloma, que ibas a dejar la corresponsalía de COPE en Bruselas el mismo día que regresa Puigdemont a ti, aquí a España?
Bueno, cerramos la puerta a salir. Si se marcha Puigdemont, podemos abandonar tranquilamente el fuerte. Ahora ya... os toca a vosotros seguirle las huellas.
Querida Paloma, gracias por contarlo todo desde tantos lados del mundo y hacerlo también. Mucha suerte y buena suerte en lo personal y buenas noticias en lo profesional.
Sofía, see you down the road. Nos vemos en el camino, ya lo verás.
Gracias, Paloma. Y más puntos, como decíamos, de atención. El otro está, lógicamente, en Cataluña y en ese dispositivo de seguridad. Ya tengo por aquí a Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Por lo que cuentan tus fuentes en las fuerzas y cuerpos de seguridad, no hay operativo especial para cazar a Puigdemont, ni en la frontera, ni en estaciones, ni en aeropuertos.
Vamos a decir que en el momento en el que sea detectado por la policía en suelo español, pues cualquier patrulla, no hace falta ninguna orden especial, se sabe que está con esa orden de detención del Supremo y cualquier patrulla podría ejecutar la detención, pero aquí ni estamos con las fronteras tomadas policialmente, ni con despliegues en estaciones de tren, ni aeropuertos, en fin. Lo que se espera y en lo que se trabaja, lo contábamos aquí en COPE ayer, es en la hipótesis de que se ha detenido por Mossos de Escuadra en las inmediaciones del Parlamento o camino de ese punto. No hay necesidad de buscarlo, Sofía, después de 7 años de huida, cuando quien anuncia además que mañana está en el Parlamento es el mismo, busca y pretende esa detención con una finalidad instrumental. Quiere afectar de lleno a la sesión de investidura. De paso, por supuesto, ridiculizar a las fuerzas y cuerpo de seguridad. Esta, Sofía, es la hipótesis que manejan medios en la seguridad del Estado con competencia en este asunto. Cuando se le detuvo en Alemania, recuerda, creo que fue en el año 18, y fue con información de la Comisaría General de Información. Ahora no. No está policía en esto. Tampoco está la Guardia Civil. Es más, nos confirman nuestras fuentes que no le tienen en el radar. Me decía textualmente ayer alguien muy destacado en esto. No sabemos si está en Waterloo, que decía ahora Paloma, en Francia, incluso en Barcelona.
No, todo es posible. Puedes encontrarse en esos momentos allí.
Y esto es de los Mossos, sí.
Bueno, en cualquier caso, lo decíamos, más pistas imposible que decir dónde se va a encontrar mañana a las 9 de la mañana, que es en el paseo Lluís Companys de Barcelona, muy cerca del Parque de la Ciudadela, en el que se encuentra el Parlamento. Y allí en el Parlamento está previsto que se celebre, decimos previsto, a partir de las 10 de la mañana el debate de investidura de Salvador Illa. Pues en toda esa zona, en donde sí que va a haber, es donde, como nos contaba Juan, un despliegue importante de seguridad de los Mossos de Escuadra en concreto, porque el reto es que Puigdemont consiga entrar en esa cámara autonómica.
Efectivamente, hay activado ya un operativo justo en ese entorno de la Ciudadela para impedir que acceda al edificio. La prioridad en Mossos es, por cierto, la discreción. Se quiere evitar espectáculos, performance, justo lo contrario de lo que va a hacer el prófugo.
Con lo que le gusta.
Sí, le he anunciado que voy a llegar a tal hora, que me esperen. Ten en cuenta que quien sabe lo que va a hacer es solo Puigdemont y dicen nuestras fuentes que en un círculo no superior a 4 personas más. No más. Si Puigdemont entrará al Parlamento, quien hace el ridículo son los Mossos, decían nuestras fuentes. Y lo cierto es que en ese entorno de seguridad confluyen intereses diferentes, no lo olvidemos. Está el consejero de Interior, que es de Esquerra. Está el presidente del Parlamento, que es del mismo partido que Puigdemont. Y le corresponde, por cierto, la seguridad en el interior del edificio. Si logra entrar, complicado detenerle. Y por último, los Mossos de Escuadra, bajo la dirección de Política de Esquerra, que quieren, seguramente, hacer bien su trabajo y cumplir las órdenes del juez. Ellos se limitan a cumplir las órdenes del juez. Esa es la cuestión.
El que Puigdemont acabe detenido, más o menos, es una posibilidad real. Lo que no está nada claro es qué podría pasar después. Y eso, Juan, está en manos del juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, y lo único que se sabe ahora mismo es qué podría pasar con el expresidente catalán una vez detenido.
Bueno, cuando se le detiene, lógicamente, lo normal es que le lleves ante el juez, al juez de guardia, en este caso en Barcelona, el lugar donde se ha detenido, en el ámbito en que corresponda, será probablemente en Barcelona, y entonces sería en Barcelona, la ciudad de la justicia, y allí ya se inicia el procedimiento para confirmar que esa orden está en vigor, que se le da, y después pasaría a manos del juzgado que está que ordena esa detención, que es el Supremo, el juez Llarena. En la práctica policial, yo le preguntaba ayer a gente que sabe de esto mucho y pueden saber incluso lo que ya está barajando Mossos seguramente, y me decían, una vez detenido, lo más probable es que Mossos de Escuadra se comunique inmediatamente al juez Llarena que la orden ha sido ejecutada y disponga qué se hace. El juez Llarena podría disponer su puesta a disposición judicial en unas horas, dispone, recordemos, hasta de 3 días para tomarle declaración, cosa que se puede hacer en Barcelona por videoconferencia, que a mí me destacaban este dato, por videoconferencia, o trasladarlo a Madrid. Incluso podría decir que se le deje en libertad para ser más adelante llamado a declarar, cosa muy poco probable. Tras la toma de declaración, esto estamos entrando en otro escenario, el juez puede ordenar su puesta en libertad con medidas cautelares o su entrada en prisión. Y ojo, esto es muy importante, porque claro, una cosa es detener a Puigdemont, otra cosa es que vaya a la cárcel. Esto es otro escenario. y eso abriría pues otro ámbito en todos los frentes, seguramente también en el político. Date cuenta que podría estar suspendida la sesión de investidura debido a la detención, pero podríamos conocer después la entrada en prisión. En fin, te quiero decir, estos son
escenarios.
Especulaciones y escenarios, pero esto es una posibilidad que está ahí. Y estamos ante un delito de malversación que conlleva pues 10, 11 años de prisión agravado, pero normalmente ante malversación lo normal es que no se aplique esa medida tan restrictiva como es entrada en prisión provisional, pero también estamos ante un huido durante 7 años.
Riesgo
y hay que decirlo, si me permite, y Arena debe tenerle ganas este sentido, es decir, por lo tanto vamos a ver qué pasa, si en lo del momento de la detención depende de Puigdemont, por así decir, el momento del encarcelamiento, si se produjera, depende de Llarena también. Y luego una cuestión clara, lo que sí quiere Puigdemont es movilizar. Y ese es el gran desafío y el gran miedo que hay en su entorno, que hay en Junts. Fuente de los servicios de información, a mí me cuentan que sus especulaciones, sus cálculos, es que podríamos tener unos 3.000 acólitos dándole apoyo, 2.000, 3.000. Estamos en agosto,
pero ojo,
vamos a ver dónde también, qué escenarios se crean. Si estamos ante una detención, si estamos en un encarcelamiento. Es decir, todo está muy abierto en este momento, hay incertidumbre, pero en cualquier caso, detención muy probablemente es en lo que está trabajando. Esto es una competencia de Mossos. Mossos está trabajando para detenerle antes de que entre al Parlamento. Y este es el objetivo en los próximos minutos, horas.
Él ha convocado a la prensa, acto de recepción, acto de bienvenida, así lo han llamado. Gracias, Juan. Seguiremos atentos.
Gracias a ti.
A lo que ocurra. Y consecuencias políticas, también nos contaba Juan, por supuesto, es lo que puede tener esto. Sergi Tor, COPE Cataluña, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
En estas horas previas, en este anuncio que ya ha comenzado a través de las redes sociales, en esta llegada, detención, lo que pueda ocurrir prácticamente televisado al minuto, que es lo que va a pasar, ¿cómo respiran los distintos partidos? ¿Hay nervios entre los que sí se juegan mañana esa investidura?
Sí, hay nervios y hay preocupación, nos admiten, porque hay la variante de lo imprevisto. Y es que se está en una situación inédita, extraña, le podemos poner aquí el adjetivo que queramos, con una certeza de que hay una carga política muy, muy fuerte. Eso sí, pase lo que pase, no va a modificar en ningún caso lo esencial, eso sí que lo confirman, que es que Salvador Illa será presidente de la Generalitat antes del 26 de agosto. La certeza, como tú muy bien has dicho, es que Puigdemont ha convocado mañana, ¿dónde va a estar? A las 9 de la mañana, en el Passeig Lluís Companys, cerca del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del propio Parlament. Es un paseo de unos 10 minutos para acceder al Parlament. Y ahí está previsto a las 9 de la mañana que Puigdemont hable. Es decir, que haga un discurso ya arropado por entidades independentistas que se están movilizando y que después vaya caminando hacia el Parlament. ¿Cómo y de qué manera va a ser detenido? Los Mossos intentan primar la discreción. Es el gran enigma de hoy. Y a partir de entonces, su teórica detención antes de la llegada del Parlament va a provocar con toda seguridad la suspensión del pleno de investidura previsto a las 10 de la mañana. Ya en ese momento tendría que haber sido detenido Puigdemont y puesto a disposición judicial. Entonces Junts per Catalunya va a pedir esta suspensión. PSC, Esquerra y Comuns no se van a oponer a condición de que no sea sine die y que Junts no pueda jugar esta carta para buscar una repetición electoral. El Partido Popular cree que Rui forzará el reglamento y adelanta que solo se puede suspender por 24 horas el pleno. Pero la certeza es que el pleno se va a suspender si Puigdemont es detenido y la clave está que en la diputación permanente que fija el próximo pleno la mayoría es de PSC, Esquerra y Comuns, que por lo tanto volverán a fijar una fecha próxima la semana que viene antes del 15 de agosto. Ya se apunta como el martes día 13 como la fecha más probable para la investidura de Salvador Illa si mañana el guión es este, detención de Puigdemont y suspensión del pleno de investidura.
Ojo, si le meten en la cárcel, porque veríamos si no hay más postergaciones de ese pleno. Sergi Tor, gracias, como siempre.
Un abrazo, Sofía, buenas tardes.
La verdad es que después de tanto tiempo y hablando del independentismo nos queda por ver y por sorprendernos. Aquí seguiremos pendientes en COPE. La 1 y 24 minutos de la tarde, enseguida estamos en el incendio que está ocurriendo en La Estrella, en Toledo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto.
dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho,
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad es que se nos avecinan días complicados porque el mapa de riesgo de incendios se está llenando de color rojo y lo del viernes va a ser para este fin de semana es que prácticamente toda la península está en riesgo extremo de incendios. Y tenemos en marcha un gran incendio forestal, es el que a esta hora se sigue activo en la provincia de Toledo. Ya ha arrasado más de 700 hectáreas, aunque hay algunas cifras, enseguida hablaremos con nuestros compañeros que hablan incluso de 2.000. Lo cierto es que se han confinado 4 municipios por precaución ante el humo y se ha pedido ayuda a la unidad militar de emergencias. En estos momentos se encuentra todavía fuera de control. Esos 4 municipios confinados son Fuentes, La Estrella, Aldea Nueva de Barbarroya y La Nava de Ricomadillo, como decimos todos ellos, en la provincia de Toledo. Y son numerosos los efectivos, tanto de la unidad militar de emergencias como de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los que en estos momentos trabajan por medios aéreos, terrestres y demás para contener esas llamas. Anoche se activaba el nivel 2 por su posible afección a bienes de la naturaleza no forestal e infraestructuras. Y todo parece indicar, esto es lo curioso, que el origen del incendio ha podido ser un accidente de tráfico a lo largo de la mañana del día de ayer, que las llamas de los coches afectados pues se hubieran acercado a un monte afectado y que de esta manera hubiera comenzado el incendio, aunque este punto no está confirmado. Vamos a ver cómo están las cosas a esta hora de la tarde. Abrimos línea con nuestros compañeros de COPE Toledo. Laura Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, Sofía.
¿Cómo está la situación en estos momentos?
Bueno, pues decías tú, de entre 700 y 2.500 hectáreas. Efectivamente, nos acaban de confirmar que ya se han calcinado unas 2.500 hectáreas desde que comenzaron ayer sobre las 11 de la mañana. También casi que nos han confirmado que fue provocado por un accidente de tráfico. De hecho, la última hora nos la acaba de contar a pie de incendio hace unos minutos el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.
Evoluciona favorablemente, pero hay que ser muy cauteloso. Y los trabajos de extinción han sido igual de complicados. Aún así, durante la noche, creo que el dispositivo Infocam ha hecho un grandísimo trabajo. Ahora mismo hemos sido capaces de perimetrar alrededor del 60% del incendio.
Sí, además, Sofía, hay que ser cautelosos, nos decían, porque es posible que entre viento de poniente en la zona. Y hay que seguir controlando ese perímetro que ha sido contenido de momento a esta hora.
Decíamos, 4 municipios confinados. Yo no sé si con estas últimas informaciones que os han dado ha habido alguna variación. Vosotros habéis estado toda la mañana hablando con esos vecinos. No sé qué os han podido contar.
Bueno, pues que están muy nerviosos, siguen confinados, ¿eh? Hasta ver cómo evolucionan las llamas en las horas centrales del día. Decías tú, son varios pueblos, La Estrella, Fuentes, Aldea Nueva de Barbarroya, La Nava de Ricomalillo. Hablábamos también con el dueño del bar Triana, que está en La Estrella, y eso es lo que nos contaba.
Que pasa, hay una lengua de fuego, muy rápido el fuego, la verdad, se empezó todo a quemar y nada, pues en un momento pues estaba quemando todo y pues aquí pues con un poco la gente con miedo porque ha llegado hasta cerca del pueblo en varias ocasiones el fuego.
Pero además te cuento, Sofía, que las carreteras comarcales siguen cortadas. 2 bomberos tuvieron que ser atendidos ayer por el calor generado por las llamas. Se ha evacuado preventivamente también una urbanización de unas 10 o 12 viviendas. Y bueno, lo que sí están dejando, permitiendo, es la entrada puntual para alimentación de ganado y labores similares en algunos sectores que ya están apagados.
Y no sé cómo se presenta la tarde, Laura, porque estábamos hablando de temperaturas extremas. Se van a prolongar a lo largo de los próximos días. ¿Hay alguna previsión
Pues sí, y mucho me temo que desde luego no es nada favorable. Temperaturas muy altas, hasta 40 grados durante todos estos próximos días, y el índice de propagación de incendios también es muy alto, así es que bueno, pues habrá que extremar las precauciones.
Bueno, pues estaremos atentos a ese fuego, como decimos, declarado en el término municipal de La Estrella en Toledo, y cuyos últimos datos son nada más y nada menos que 2.500 hectáreas calcinadas. Estamos hablando de un gran incendio forestal que, por desgracia, parece que en verano, si nos olvidamos, en julio han regresado en agosto. Laura Sánchez, COPE Toledo, gracias.
Gracias a ti, Sofía.
Sigues en Mediodía. Así llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, hoy con una alegría muy importante, la que nos han dado nuestros atletas de marcha. Segunda medalla de oro para España en los Juegos Olímpicos de París. María Pérez y Álvaro Martín se han convertido en campeones de relevo mixto de marchas. La segunda medalla en estos Juegos para los dos, porque María fue plata en los 20 kilómetros y Álvaro Martín bronce en la misma prueba masculina. Así hemos vivido y os hemos contado este triunfo en la COPE.
¡Ha tomado la bandera! ¡Choca 5! ¡Casi se para para saludar! ¡Tira, tira, tira!
¡Vamos!
¡Vamos a ser medalla de oro!
¡Medalla de oro!
Llega la cuarta ola de calor, aunque en algunas zonas de España la verdad que parece que nunca se haya ido la primera. Comenzará este viernes y se prolongará en principio hasta el próximo domingo o lunes, con temperaturas extremas que van a superar récords. Hoy de nuevo por encima de los 40 grados los termómetros en numerosos puntos de Córdoba, de Granada, de Jaén, en los valles de Guadiana, en Ciudad Real y del Tajo, en Toledo, así como en la Comunidad de Madrid. También podrían alcanzar casi los 40 grados en Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña y Extremadura. Ha fallecido un joven de 17 años tras varios días hospitalizados en estado crítico al caer de un tercer piso de un edificio en Torrente, en Valencia. Cuando huía de la policía, el chico estaba siendo buscado para que ingresara en un centro de menores. El Papa Francisco ha retomado este miércoles sus audiencias generales tras el parón del mes de julio. En ella ha vuelto a pedir un alto el fuego en Oriente Medio ante la situación gravísima e insostenible. El Santo Padre ha pedido también que terminen las discriminaciones contra las mujeres en Afganistán y que no se use la religión como un objeto de manipulación y explotación. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Jesús González de Zárate, pide al gobierno de Maduro que publique las actas de los escrutinios, que se verifique el proceso de elección, porque tal y como ha asegurado, solo en la verdad estará la convivencia y la paz necesaria para poder enfrentar las tensiones que hoy vive Venezuela. Y tenemos noticia de Orange Empresas. Gloria López Navas, cuéntanos.
Buenas tardes, Sofía. El 29% de las empresas pequeñas españolas generan más de un 50% de sus ingresos a través del negocio online, según un reciente informe del sector. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene Internet para la generación de negocio de las pymes, solo un 34% de los empresarios reconoce la importancia de contar con un escaparate como es el de la página web. La estrategia para consolidar una empresa en Internet pasa, según los profesionales, por tener un sitio online profesional para dar a conocer la marca y para conseguir nuevos clientes.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de población en España. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía, ¿qué tal?
La pregunta del millón, ¿cuántos somos ahora?
Pues ahora mismo somos 48.800.000 residentes en España. La cifra sigue subiendo ligeramente, pero esto no nos puede llevar a engaños, Sofía, porque seguimos estando en una profunda crisis demográfica.
Y en determinadas zonas de España ni te cuento, porque el crecimiento está sustentado por la llegada de inmigrantes y no porque los nacimientos sean mayores que las defunciones, que esto vemos que va en picado desde los años 70. Rafael Puyol, experto demográfico, cuenta que estamos lejos de un crecimiento natural positivo.
estamos con una tasa de fecundidad de 1,19, pues en un valor muy, muy por debajo del que sería necesario para renovar las generaciones, que son 2,1 hijos por mujer en edad de procrear.
Para tratar de paliar este descenso demográfico siempre se habla, y lo dicen así todos los sociólogos, de que es muy bueno lo de la llegada de inmigrantes. Actualmente, según las cifras que nos ha dado el INE, son 6.600.000, y que son 300.000 más que el año pasado, y esto, como decimos, dicen los expertos, que es bueno.
Porque nos permite devolver a positivo lo que sería un crecimiento interno negativo, porque ayuda a que la natalidad no descienda todavía más. Casi exclamaría, bendita inmigración.
De todas formas, la inmigración no puede hacer frente al tema del envejecimiento poblacional, por ejemplo, que es un aspecto que cada vez va a más.
El envejecimiento es una conquista social. El hecho de que más gente viva más tiempo en condiciones cada vez mejores es un elemento favorable, pero sin embargo, pues plantea retos importantes de cara al futuro, ¿no? El reto de las pensiones, el reto de los gastos sanitarios, el reto de la discapacidad o el reto de la dependencia.
Tampoco podemos olvidarnos de la despoblación del mundo rural, lo decías tú antes. En esta zona, todos estos fenómenos se agravan todavía más. El interior peninsular, salvo Madrid y algunas pequeñas excepciones, es un auténtico desierto demográfico.
Y aquí sí tenemos un gran reto por delante, porque todo lo que se soluciona por parte de la inmigración en crecimiento de la población en general, pues no se traslada a la España vaciada. Como dice Rafael Puyol, el fenómeno de la inmigración en los pueblos no está siendo ni mucho menos suficiente para acabar con el problema.
No es un fenómeno ni generalizado ni intenso. ¿Dónde van los inmigrantes a las zonas rurales? Bueno, pues aquellas de agricultura intensiva, ¿no? Pero no vas a encontrar inmigrantes en los campos de cereales de Castilla-La Mancha o de Castilla-León.
Oye, Sofía, ¿qué? ¿Tú tienes pueblo?
O de Barbastro, provincia de Huesca. Okay. Yo creo que poco más de 100 habitantes, o sea que de España despoblada hace un
totalmente,
rato.
Totalmente. Pues te lo decía precisamente porque desde la pandemia, con todo el auge del teletrabajo y demás, se hablaba del potencial de esto para acabar con un poco esa despoblación, ¿no? Para volver a fomentar ese repoblamiento en las zonas rurales, porque si se puede trabajar desde cualquier lado, ¿por qué no irte a un pueblo como el tuyo de 100 habitantes muchísimo más tranquilo que el bullicio y el estrés que puede generar vivir en una gran ciudad?
Claro, tiene lógica, pero el teletrabajo no ha tenido efecto en la población rural.
Fue un fenómeno efímero, no fue un fenómeno permanente, no fue tampoco un fenómeno intenso. A las zonas rurales donde se iban eran a las cercanas a las propias ciudades, y cuando la pandemia acabó, mucha gente se volvió.
Estamos hablando de que hacen falta conexiones a internet, con no solo de teléfono, sino también de wifi. Y luego por parte de las empresas, que también se está restringiendo el teletrabajo, muchas de ellas, y tras el fin de la pandemia y de los años posteriores, pues se ha vuelto al trabajo presencial, y eso hace totalmente imposible, ya claro. No te cuento en este caso cómo es el medio trabajar a 5 horas o 6 de distancia.
Sí, sí, totalmente. O modelos mixtos en los que a veces hay unos días que trabajas en casa, otros trabajas en tal. Es muy difícil irte a pueblos, sobre todo si están muy lejanos, ¿no? Al final, al mundo rural pues le quedan pocos motivos de alegría, pero ahora que estamos en verano, pues es uno de esos momentos, ¿no?
Hombre, es cuando se llenan.
Claro, es cuando hay más gente, cuando están las fiestas patronales, etcétera. Entonces, bueno, pues es un momento un poquito de repunte, ¿no?
Y pese a que las vacaciones y el turismo en el pueblo pues son un fenómeno que no dura demasiado y que dicen los expertos es insuficiente, pues oye, ayuda a mantener las tradiciones, la cultura de estas poblaciones, y siempre te da una alegría y un subidón lo que es volver a casa.
Sí.
Que no hay nada que lo llene. Gracias, Rodri.
Gracias a ti, Sofía.
Y en este momento te pido que pongas atención a un punto que tenía lugar justo ahora, hace un año.
La próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl.
No hay dudas. El Papa Francisco era anunciando qué país sería el que recibiría a los jóvenes durante la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Estas palabras las pronunciaba, como te decía, hace justo un año, en la clausura de la JMJ 2023, que tuvo lugar en Lisboa. La edición número 37 de este encuentro tan especial, que recibió a más de 1,5 millones de jóvenes. La próxima cita, Seúl, Corea del Sur, en 2027. Victoria Montaner, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Vaya experiencia la que vivieron todos allí, también un equipo muy numeroso de enviados de la cadena COPE.
Madre mía, desde luego. La de Lisboa fue un evento multitudinario, una semana muy, muy emocionante, y por ello pues no queríamos dejar escapar esta oportunidad para recordar los 7 momentos que marcaron cada uno de esos días.
Bueno, vamos a hacer este recorrido y nos vamos a situar en primer lugar en el comienzo, en el principio. Una frase que ha marcado un precedente durante todas esas jornadas fue la bienvenida que hizo el Papa Francisco en la colina del encuentro.
Jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua. Repita conmigo, todos, todos, todos.
Bueno, todos, este mensaje caló profundamente en todos los que acudieron a su encuentro. No puede haber iglesia si no hay inclusión. La iglesia es, como dice siempre, pues un hospital de campaña que recoge a los heridos de la vida. Pero, Sofía, los grandes protagonistas, sin duda, de este encuentro, pues fueron ellos, los chicos, los peregrinos. Y una de las historias que más llamaron la atención fue precisamente la de Francisco Valverde, porque, claro, no todos tenemos la oportunidad de confesarnos con el mismísimo Papa.
No hay día, ¿no?, en este año que no lo haya recordado, ¿no? Esos pasos hacia recibir el perdón fueron increíbles, ¿no? Además, este Papa es así, tiene ese carisma, ¿no? Desde el primer momento estuvo bromeando conmigo, bromeó con el color de mis calcetines, me dijo que iba a llegar obispo y le dije que olvidara esa idea. Gracias a Dios, no creo que esté preparado para tanto, ni muchísimo menos.
Bueno, este cordobés de 22 años nos ha contado cómo recuerda un año después ese momento, qué supuso para él ser el único español que recibió ese sacramento y también cómo fue charlar junto a Francisco en esa confesión.
Y Victoria, no podemos hablar de estas jornadas sin comentar esa banda sonora que le puso música al despertar de los peregrinos. Un sacerdote DJ nos levantó a todos a ritmo de música tecno. Es el padre Guillem, y con esta música medio millón y medio de jóvenes madrugaron en el Parque del Tajo para prepararse para celebrar la clausura, la conocida como Misa de Envío. Fue increíble. Y otro de los momentos que nos dejaron boquiabiertos fue el que protagonizaron Aurora y Sergio, unos granadinos cuya historia de amor, casi sin esperarlo, llegó a todos los rincones del mundo.
Si vais en carrodilla, os subo al escenario, ¿eh? No lo vais a creer lo que se viene.
Aurora, ¿te quieres casar conmigo?
Me lancé directamente. También es verdad que en otro lado no me hubiera lanzado, ¿no? Yo lo tenía pensado, pero claro, cuando ya vi que se me presentó una oportunidad grande, dije, hay que darlo todo.
Bueno, así le pidió Sergio matrimonio a su novia, a Aurora, delante de los miles de peregrinos durante el Festival de la Juventud. Y ya lo has escuchado, tras unos momentos de duda, pues se lanzó. Y como ha dicho nuestro compañero Guillem, que era el que presentaba en este momento el evento, pues hincó rodilla delante de todos. Pero Sofía, además de esta historia de amor, conocimos muchas otras. Historias de conversiones, de acercamiento a Dios, a la Virgen, y también historias milagrosas. ¿Recuerdas a Jimena, la chica que recuperó la vista? Bueno, pues así nos lo contó aquí en COPE.
Cuando me senté en el banco, pues me he puesto a llorar un montón. En plan, no quería abrir los ojos porque me daba como miedo.
Estabas muy emocionada.
Sí. Y entonces, pues cuando los he abierto, en plan, podía ver perfectamente, en plan, súper nítido. Dices, es que esto ha sido, vamos, un milagro, si no, no sé qué ha sido, vamos.
Jimena recuperó la vista tras comulgar en una de las misas de la JMJ, fue en la del día 5 de agosto, tenía 17 años, y al volver a España, pues los médicos no podían explicarse cómo había podido ocurrir. Jimena escribió una carta al Papa Francisco para contarle su experiencia y él la animó a visitar Roma, así que ella y su familia tuvieron un encuentro privado con el pontífice.
Sí, Jimena ha seguido compartiendo su testimonio durante este año y está dejando toda su historia, toda su experiencia por escrito. Ella le tiene mucha devoción a la Virgen María y dice que es la que la protege a ella.
Y otra historia, la de Gonzalo. Esas jornadas movieron muchos corazones y el de Gonzalo García, pues fue uno más. Él tuvo una adolescencia complicada. estuvo marcada pues por la fiesta, por el alcohol, por las drogas. Con 23 años, por un ultimátum de su madre, ingresó en la comunidad Cenáculo, fundada por la madre Elvira.
Mi madre, en su último aliento, pues me dijo, mira, o entras en esta comunidad o te echo de casa.
Bueno, así que ingresó en esta comunidad, lleva 7 años, pero como él dice, la JMJ fue lo que le cambió la vida, fue un punto de inflexión en su lucha contra la adicción, porque como cuenta, experimentó la alegría y la paz del amor de Dios.
Menudos momentos, menudas historias las que nos dejan estas jornadas y habrá que esperar a 2027 para otro encuentro así.
Sí, aunque ya pueden tener el año que viene, en 2025, un pequeño adelanto, porque bueno, es que el año que viene es Año Santo en Roma. Del 28 de julio al 3 de agosto de 2025 tendrá lugar el jubileo de los jóvenes en la capital italiana.
Gracias, Victoria. Estaremos atentos a todas estas fechas, por supuesto, y aquí las recordaremos.
Gracias a ti, Sofía.
Y hay otros asuntos que, aunque no están en el día a día de este verano tan intenso en lo político, sí que se han dejado para la vuelta del verano, y uno de ellos es el debate sobre la reducción de la jornada laboral sin recortar el sueldo. Ya sabes que es una de las banderas que ha hecho la parte morada del gobierno, ese empeño personal de la vicepresidenta de Trabajo, de Yolanda Díaz, que sigue buscando ese acuerdo tripartito entre patronal y sindicatos, aunque lo tiene complicado por parte de la patronal. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, a la espera de que se retomen esas negociaciones sobre la reducción de jornada, tú sí que te has puesto a rascar datos de la última EPA y has encontrado que las horas extras que hacemos los trabajadores están en máximos de hace 15 años. O sea, que es que en algunos casos no basta con la jornada pactada para sacar el trabajo adelante.
Bueno, ese es uno de los motivos, Sofía, debido a esa baja productividad que hemos hablado muchas veces de ella, de algunos de nuestros sectores, ¿no? Pero no es el único. Si te parece, primero lo que vamos a hacer es poner negro sobre blanco las cifras y ya después analizamos los motivos.
Venga, vamos.
Mira, los datos son del segundo trimestre, que es la última entrega de la encuesta de población activa, que recoge que de abril a junio los trabajadores hemos hecho casi 7 millones de horas extras. Son niveles que no veíamos desde el 2009. La mayor parte de esas horas extra se han concentrado en la industria manufacturera, la hostelería, el transporte y almacenamiento, vamos, la logística, educación y actividades sanitarias. ¿Y cuánto se tuvo que alargar esta jornada? Pues en la mayoría de los casos los empleados tuvieron que echar de 1 a 6 horas más a la semana.
Vale, hacemos más horas para sacar el trabajo adelante, uh-huh. Pero ¿qué motivos hay que lo expliquen?
Bueno, la estacionalidad es uno de ellos, ¿no? Está claro que el repunte de esas horas extra en el segundo trimestre, pues es un hecho porque con la primavera, pues crece la actividad de la hostelería, en la construcción, pero también pesan las vacantes. Emilio González, profesor de Economía de la Universidad de Nebrija.
Eso está sucediendo porque, por un lado, hay sectores como hostelería donde faltan profesionales porque la gente no quiere trabajar y porque no se está vinculando la prestación por desempleo a la aceptación de un puesto de trabajo, pero en segundo lugar también que las empresas que están buscando talento joven no lo están encontrando porque hay cada vez menos jóvenes y porque los niveles de formación de la gente no son los adecuados.
Y hay otro motivo más, Sofía, también se busca sortear el aumento de costes por la subida de las cotizaciones y además esto lleva a las empresas a optar antes por pagar horas extra antes de contratar, ¿no?, a nuevos trabajadores.
Eso sin contar con las que se pagan en negro.
Sí, en muchos casos no se pagan estas horas extra. Mira, según el INE, prácticamente la mitad de estas horas no se están pagando. Y esto refleja, entre otras cosas, que falta inspección, como destaca el profesor Emilio González.
El alto porcentaje de horas extra en España que no están retribuidas o que no dan lugar a día de descanso, ¿no? Entonces, en ese sentido también sí habría que introducir controles porque, a fin de cuentas, toda hora que se trabaje se debe de retribuir, ¿no?
Así que llegados a este punto y con este debate de la reducción de la jornada, Sofía, vemos que las empresas tienen que tirar más de esas horas extra y los expertos lo tienen claro. Hay que ampliar ese máximo de las extras que se hace al año, controlarlas más y pagarlas mejor.
Pues si seguimos reduciendo la jornada y cada vez hay más trabajo, claro. A ver cómo sorteamos esto. Gracias, Marta.
A ti.
Ahora tiempo para tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cuidado esa caída. Cuidado esa caída. No, Manolo. No. Otra vez no, por favor.
Se va Carolina Marín cojeando. El pabellón en pie. Escuchen.
Manolo, aquí estoy, con la madre de Carolina Marín. Toño, no sé ni qué decir.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Sara Sorribes viene llorando. Cristina Bux abrazándose también.
Eres medallista olímpica.
¡Vamos!
Estamos con John Ram, con el León de Barrica. John.
Doloroso.
Doloroso.
Enhorabuena, Carlos.
Muchas gracias.
¿A qué te sabe esta medalla de plata y luego qué partidazo con Djokovic? Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos. Espero que tú también lo estés.
Bueno, es un momento especial.
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la participación que están haciendo nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos de París. Hoy hemos ganado una medalla de oro en el relevo mixto de marcha gracias a Álvaro Martín y a María Pérez. Y en unos minutos te vamos a contar en directo en tiempo de juego olímpico aquí en COPE los cuartos de final del baloncesto femenino y del waterpolo masculino. De los 382 deportistas que están representando a España en este evento deportivo, 50 son madrileños. De hecho, nuestra región es la segunda comunidad con más atletas en estas Olimpiadas. Pero no solo hay deportistas madrileños dándolo todo en París. Estos días, en la capital francesa, se están dando cita también cerca de 350 caballos de todas partes del mundo. Conseguir que su estancia allí sea lo más cómoda posible y sin problemas es tarea de dos veterinarios madrileños. Uno de ellos es José Manuel Romero. Enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente cómo está siendo esta experiencia. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Enrique Marchán. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid en la A4 en el entorno de Pinto, que está provocando el corte del carril izquierdo y del carril central y que genera un kilómetro de retención. Es bastante complicada la circulación en ese acceso por la A4 en el entorno de Pinto. En el resto de carreteras, situación muy tranquila, con tráfico fluido y cómodo y sin otros incidentes ni retenciones que afecten a la circulación.
Muchísimas gracias, Enrique. Y un día más encaramos en la región muchísimo calor. Este miércoles se ha activado la alerta naranja en la zona de Las Vegas y en el sur y oeste de la comunidad por las máximas que se van a alcanzar en todos estos puntos. Allí no se van a librar de los 39 grados y pueden alcanzar incluso los 40 en las horas centrales del día. En el resto de la comunidad, es decir, en el área metropolitana y en la sierra, seguimos en alerta amarilla. En la capital está previsto que alcancemos los 38 grados en las próximas horas. Mamen Vizcaíno está comprobando si hemos llegado ya a esas máximas o no. Buenas tardes, Mamen. ¿Qué grados tenemos hasta ahora?
Hola, Gloria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues decías tú de máximas en la zona sur de la región, en Las Vegas, en el corredor de Henares. Te puedo decir que ahora mismo en los termómetros que hay aquí en la Puerta de Alcalá, en las marquesinas de los autobuses, mira, más 41 grados estoy Madre viendo mía. Ahora mismo. Y, hombre, es cierto que está, que la parada a la marquesina está al sol.
A pleno
y sabes
sol,
que,
sí.
Claro, y sube rápidamente la temperatura. Pero también tengo que decirte una cosa, que ha habido días más agobiantes de calor en Madrid. Yo no sé si es porque cuando he venido para acá y salía de la redacción todavía tenía el fresquito del aire acondicionado, efectivamente, del cuerpo, y no lo noto mucho, pero bueno, corre una ligera brisita y no es esa brisa pegajosa que se nota a veces los días que hace calima y que está el cielo encapotado. No, el cielo está perfectamente, o sea, brilla el sol y está el cielo muy luminoso y hace calor, porque con 38, 39, 40 grados lógicamente hace calor, pero no es muy asfixiante, no es muy agobiante. Eso sí, aquí todo el mundo está a la sombra, incluida yo, debajo de uno de estos árboles magníficos que hay aquí a la entrada del Retiro en la Puerta de Alcalá.
Pues sigue así en la sombra hasta que vengas aquí, no vaya a ser que aunque no sea tan asfixiante tengamos un disgusto, que estos días de mucho calor, como siempre decimos, hay que extremar las precauciones.
Lo intentaré, voy por la sombra ya.
Muchas gracias, Mamen.
Hasta ahora, Gloria.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Grupos Eneas Compra Inmuebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Ten un cochazo de...
Corre, tenemos tu nuevo Tiguan con etiqueta Eco en Castellana Wagen o Vallehermoso Wagen, tus concesionarios oficiales de confianza en Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
José Manuel Romero es veterinario y este verano, en lugar de pasarlo en la playa de vacaciones, lo está pasando en París. Y es que él es uno de los 2 profesionales madrileños encargados de velar por el bienestar de los cerca de 350 caballos que están acudiendo a París para participar tanto en los Juegos Olímpicos, que viven ya sus últimos días, como en los Juegos Paralímpicos, que se van a disputar del 28 de agosto al 8 de septiembre. Buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cuántos días llevas ya en París?
Bueno, acabo de volver ayer, ya hemos terminado la parte de los Juegos Olímpicos de Caballos, ya se terminó justo ayer, uh-huh. Y yo pues volví ayer, pero vamos, he estado 15 días ahí entre las concentraciones previas y las propias competiciones, y 15 días.
¿Y cuál ha sido tu misión en estos Juegos Olímpicos? Cuéntanos.
Bueno, la misión empieza antes de los Juegos, porque claro. Tenemos que revisar a los caballos, seguirlos en las competiciones, para darle información a los jefes de equipo para que puedan hacer selecciones. Y luego ya propiamente ya en los juegos, sí, allí lo que hacemos es básicamente supervisar pues de una manera casi continua el estado de forma y de salud de los caballos, ayudando en lo que podamos a que tengan prestaciones deportivas, por supuesto, pero también a que se recuperen del esfuerzo pues lo mejor posible.
¿Y cómo es tu día a día allí?
Bueno, pues empieza temprano, porque claro. Hay que ver si los caballos han descansado bien, tomamos temperatura, vemos que han comido bien, que están en perfecto estado de salud, y luego pues lógicamente acompañamos a los caballos a su entrenamiento. Normalmente los caballos en estas competiciones se montan dos veces al día, se montan primero una vez por la mañana, bueno, para darles una trotada, una galopada y ver que todo está perfecto, y luego ya pues hacen su competición. Entonces tanto en esa primera montada como en la competición acompañamos al caballo y vemos que no haya habido ningún tipo de herida, de roce, de algo que pueda, una herradura que hayan perdido, en fin, cualquier cosa de esas. En una situación normal es importante, lógicamente, pero en los Juegos Olímpicos cualquier pequeña cosa se convierte rápidamente en un drama. Entonces hay que estar muy atentos a todo eso.
Oye, ¿cuántos caballos has llegado a tener a tu cargo?
Pocos, porque en el equipo español realmente, o sea, cada equipo tiene un número de caballos, ¿no? Y hay un caballo por jinete, normalmente son 4 caballos por equipo los que hay. Uh-huh. En concurso completo este año hemos tenido solamente 2 individuales y en saltos hemos tenido 4 caballos. O sea, en total han sido 6 caballos en las 2 competiciones. O sea, no mucho. Es un trabajo bastante razonable.
Oye, ¿se pasan muchos nervios cuando se ven competir a los caballos?
Sí. O sea, siempre. Yo llevo muchos años, llevo 40 años de veterinario y esta es mi 4ª Olimpiada y siempre hay un punto de inquietud, de nerviosismo, de, en fin, ¿qué va a pasar? Tanto en las inspecciones veterinarias como en la propia competición. Sí, siempre hay un puntito como de nervios, ¿no? Sí.
4 Juegos Olímpicos, ¿te gustaría hacer unos quintos?
Bueno, sí, claro que sí. Lo que pasa es que hay que dejar ya de paso a la gente joven. Yo creo que va a ser mi ayudante el año que viene, si la federación lo considera oportuno, pues que entre ya ella en este trabajo y que de aquí a Los Ángeles pues puede ir conociendo a los caballos y a los jinetes y al equipo. Pero sí, claro, sí, me encantaría. Pero yo creo que sí que hay que dejar ya paso a la gente joven.
Oye, ¿cómo se consigue ir a los Juegos Olímpicos con los caballos? ¿Es
bueno,
un proceso de selección complicado?
No, es más bien, es un tema de designación. Es un puesto de mucha confianza, donde se premia mucho la experiencia, se premia mucho los conocimientos, y esa mezcla de conocimientos y experiencias es lo que hace que, pues, que de repente se fijen en ti y digan, bueno, pues muy bien, queremos que seas tú el que lleves los caballos, ¿no? Uh-huh.
Pues muchísimas gracias, José Manuel Romero, veterinario madrileño encargado de cuidar a los caballos que han competido en estos Juegos Olímpicos de París. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Y ahora, ahora descansar, que te lo has ganado, ¿eh? Sí,
es verdad, en Galicia.
Pues feliz verano.
Muchas gracias, adiós, adiós.
Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.